Bienvenidos a Té con Analía aquí en Radio Amadeus. Amadeus es, pueden sintonizarla en el dial FM 91.1 y si no la pueden conectar directamente en internet, buscan Radio Amadeus, dice en vivo y ahí me escuchan tranquilamente y me van a escuchar. Están acostumbrados a escuchar siempre algo francés en los programas de Analía. Bueno, pero hasta ahora lo habíamos dejado como un poquito pendiente, pero volvió, se fue 10.000 años, pero volvió por fin de viaje, Jerome, y lo tenemos aquí, o sea que este va a ser un programa por lo menos con un poquitito de acento francés. Muy buenas tardes, Jerome.
Buenas tardes, María. Un placer estar nuevamente en tu piso.
¿Cómo estás?
Estoy muy bien, estoy recién llegado.
Sí.
Estoy con, viste, un periodo de adaptación. Viste, no hablamos de jet lag, pero hablamos de, viste, que cuando volvés de viaje más de tanto tiempo, porque fueron 4 meses, sí. Tenés como una adaptación de nuevo a tu clima y a volver a encontrarte con tus amigos, con la ciudad y... con el trabajo, bueno, todo, ¿viste? Este décalage, como decimos en francés.
¿Por qué no me llevas a mí la próxima vez? Yo trabajo, vos sabés que yo quiero aprender siempre y me dedico yo a adaptarme y te quito todo este sufrimiento.
Te digo que no es lo que está diciendo, si es una... O sea, es realmente plausible, porque te voy a decir lo que he constatado en Francia, que hay una falta de personal, pero de... forma terrible.
¿En serio?
Todos los restaurantes le falta personal, pero no solo en los restaurantes, en todos los lugares, que sean pileta, buscan salvavidas, pero en la restauración es terrible. Sabes que durante la temporada, en plena temporada, hay muchos restaurantes que tienen obligación de cerrar un día a la semana porque no tiene el personal para hacer la rotación.
Wow.
Es terrible. Y yo el año pasado ya lo había constatado esto, por ende estoy con un proyecto que te hablaré más adelante, de justamente llevar personal argentino a trabajar en Francia, llevar cocinero a trabajar
cocinero,
en Francia.
Bueno, voy a tener que aprender.
Bueno, en realidad, cocinero no solamente todo el sector de la restauración, pero... hay que entender que el cocinero por ahí es más fácil adaptarlo si no tiene dominio del idioma.
Ajá.
En la parte de servicio o contacto directo a la clientela, ahí ya se hace un poco más complicado. Pero toda persona que tiene dominio del idioma y tiene los papeles, a saber, pasaporte europeo, pueden tranquilamente ir a trabajar en Francia y yo le puedo conectar sin problema. Y
mirá, estamos haciendo un llamado a la solidaridad. Esto es un llamado laboral. Buenísimo, me parece bárbaro. Se transforma el programa.
De hecho, bueno, yo te dije, tiene que tener pasaporte europeo, pero no solamente esto, porque la gente que he llevado este año no tenía pasaporte europeo, pero existe un intercambio entre Francia y Argentina, que existe también con Brasil y algún otro país, que es como un pasaporte, en fin, un pasaporte, una visa de working travel, que te permite trabajar, te permite estudiar durante un año en el país.
Ah, mira, qué bueno.
La dificultad es tramitar esta visa, porque hay mucha demanda y poca gente que lo obtiene. Pero bueno, esto yo lo puedo facilitar porque justamente con un proyecto que es basado sobre un intercambio cultural y gastronómico, tengo herramientas para facilitar a la persona que quiere venir conmigo a Francia a trabajar en temporada a través del consulado de Francia. Yo tengo apoyo del consulado de Francia en este sentido.
Mira qué bien. Bueno, la verdad que qué novedad esta, ¿eh? Porque con esto no me caíste nunca, nunca, nunca. Pero vamos a presentar a nuestro invitado.
Así que, por favor, que la gente que está interesada desde ya se puede comunicar con el programa.
Estoy segura.
O a través de mi Instagram, que es Jerome, ¿cómo es? Jerome Mata. Sí, Jerome con un guión bajo Mata.
H entre la T M-H-H. Y la E.
Y ahí me pueden mandar una solicitud y bueno, lo veremos. Tenemos tiempo todavía para el año que viene, pero sería mayo, antes de mayo.
Bueno, la gente tiene tiempo aparte, ¿sabes qué? Me parece que tienen tiempo de ir a la Alianza Francesa, pedirse cursos y hacerlos rapidito. Tienen todo el verano para estudiar un poco.
Exactamente.
¿Viste? Qué bueno. Y aquí tenemos nuestro invitado. Nuestro invitado que nos va a llevar a pasear por todos aquellos lugares que nos propone Jerome. Entonces lo tenemos a Matías de Leonardi, que es gerente de marketing institucional de ADESA. ¿Cómo estás, Matías? Muchas gracias por venir hasta aquí.
No, de nada. Buenas tardes, Analia. Gracias por invitarme.
Qué bueno. Matías, ¿sabes que me encantaría que le contemos a la gente de qué se trata ADESA? ¿Qué es ADESA?
Bien.
Para ubicarnos más o menos.
Sí, 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 obvio. ADESA es una compañía que se dedica al management de hoteles, a gerenciar hoteles. Operamos hoteles.
O sea que vos vivís la vida tan divinamente como Jerome.
Sí, eso, en mi Instagram es así.
Sí, sí. Son de los que la pasan bonito y que siempre está todo perfecto.
A mí me toca la parte de más glamorosa de hacer cosas con Jerome y trabajar lo que es la experiencia en los hoteles.
Qué bueno. Nosotros nos llamamos así la experiencia de los sentidos, la experiencia sensitiva.
Totalmente.
Y nos vamos a acercar un poquito más al micrófono, así te escuchan todos, porque queremos saber de qué se trata. ¿Cómo hicieron para unirse? Ahora, estamos hablando de Jerome, que estuvo de... Bueno, yo siempre lo cargo, pero en realidad Jerome cada vez que se va a trabajar. O sea, no es que está living la vida loca. También... Pero
siempre, pero como en
trabajo.
Francia, on joue l'utile à l'agréable, ¿no? O sea, es que el necesario al agradable, ¿no?
Así es, así es. Y él está trabajando y sus fotos, aparte del trabajo, muestran lo bien que la está pasando. Porque los paisajes formidables, divinos, que se ven en cada uno de sus posteos en Instagram o cuando uno lo molesta porque necesita algo urgente o salir al aire con algo o una receta o lo que sea. Bueno, Jerome está del otro lado, siempre igual colaborando, porque la verdad que es un amor y siempre colabora por más que esté hasta los pelos de trabajo. Bueno, los pelos, digo, no tenés nada. Bueno, Jerome, contanos entonces primero qué estuviste haciendo y cómo se les ocurrió el proyecto, cómo nace el proyecto, lo que van a hacer.
Bueno, primero lo que estuve haciendo es una temporada de 4 meses en la Costa Azul, en la Côte d'Azur, a Cannes exactamente. En realidad el lugar donde trabajaba, yo vivía en Cannes, pero el lugar donde trabajaba se encuentra exactamente en Teula, en Miramar exactamente, que
¿dónde
es,
queda Miramar?
Es entre Cannes y Saint-Raphaël, Saint-Tropez, yendo a Saint-Tropez.
Ah, como para arriba, ¿no?
Sí,
sobre la costa,
una,
no, para
hay
arriba.
Hay toda una montaña que borda el mar Mediterráneo, que es divino, que es un point muy interesante para los barcos. Y ahí trabajaba en una playa privada, muy elitista de esta parte, que es divino, es una playa hermosa, con un mar azul transparente.
Qué lindo.
Y con es llena de, o sea, el lugar en sí es un pequeño puerto que se llama el Port de la Figuereta, donde la gente que tiene barco y tiene casa, villa alrededor, se hospeda. Los tenemos mucho inglés, mucho americano también, holandés, y bueno, algunos franceses. Y es conocido porque ahí teníamos toda esta zona es muy cotizado porque tiene todo mar enfrente, o sea, toda villa con vista al mar, y es un point muy lindo para los barcos.
Estamos hablando de Cannes. ¿Es de Cannes para el norte o para el sur?
De Cannes para el norte.
Ah, ok. Está bien.
Pero bueno, vos conocés Cannes también, has ido al Festival de Cannes, ¿no? ¿Sabes que Cannes?
Pero eso es trabajar.
Sí, bueno, yo también he trabajado muchísimo. Pero ¿sabes que Cannes es una ciudad muy interesante porque uno la conoce para el Festival de Cine? ¿Sabes que la temporada en Francia empieza por Festival de Cannes?
Claro. Después queda muerta
la carrera de Fórmula 1 de Mónaco, y ahí arranca, o sea, en mayo ya arranca, principio de mayo arranca la temporada, y la temporada termina fin de septiembre, octubre, y allá hay mucho lugar que trabaja hasta noviembre, diciembre, hay playa que todavía funciona, pero lo interesante es que Cannes no funciona únicamente el verano, sino que como el festival de cine tiene, que es famoso mundialmente, también tiene mucho festival, festival de la publicidad,
claro que también
festival
es
importantísimo. Del telefilm. Hay una cosa que se llama Lions, que es muy, muy, muy importante mundialmente, es donde presenta todas las novedades por ejemplo, tecnología, informática, y por ejemplo, ahí fue presentado TikTok la primera vez, fue presentado Twitter la primera vez. O sea, toda esta cosa nace de ahí. Entonces, es una ciudad que tiene siempre gente y funciona todo el año, en final de cuentas.
Y lo que varía totalmente son los precios de los hoteles. Los precios de los hoteles están, pero cambian exponencialmente.
Y sí, por la temporada.
Para la temporada, más para el festival.
Es como acá el pescado para Pascua.
Claro, ¿viste? tal cual. Pero no sé si exponencialmente, allá los hoteles varían exponencialmente el costo.
Y es un lugar exclusivo y sí, es caro.
Sí, pero es muy lindo, muy lindo. Aparte que dentro de todo es muy tranquilo.
Sí, es una ciudad tranquila, es una pequeña ciudad, ¿no? Siempre, a veces quiero hacer el paralelo con Argentina, porque bueno, es lo que uno conoce, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, mi novia se había reído mucho porque yo le había dicho que quería conocer Marseille, y le dije, bueno, Marseille es como Mar del Plata, es una ciudad con mar. Cuando fue ahí me dijo, bueno,
no es.
Pero bueno, la realidad es eso, es una pequeña ciudad con mar.
El mar tiene un color distinto,
sí,
por ahí.
Y el lindo de Cannes es que tenés todo al lado.
Claro.
Está, viste, sí. Tenés a dos minutos, tenés Antibes, después tenés Mónaco, tenés Mantón, tenés Italia, puedes ir a comer los espagueti a Giorgio Iese, hecho,
Sí.
Agarrar la moto, vas a comer espagueti y volvés.
De San Remo te vas al festival.
Fui a San Remo. O si no, tomás el tren y tardás una hora y cuarto de tren para llegar a San Remo. Y bueno.
Bueno, igual una sugerencia, porque vos dijiste, sí, empieza la temporada y suceden un montón de cosas, pero para aquellos que buscamos determinadas características de Francia, Mónaco, y llegar a Mónaco en plena carrera es un horror.
Sí,
es un horror, porque todo lo que vas a ver no existe.
Pero ¿sabés qué es terrible? Que yo, de hecho, casualmente, en el avión, vi un reportaje, viste, a Air France, te dan, viste, como diferentes alternativas, de naturalmente ver películas y todo esto, y a mí me gusta mucho mirar documentales, y había un documental sobre la carrera de Fórmula 1 de Mónaco. Y ¿sabés qué? Tardan 3 meses a armarlo, porque es la única carrera que tiene lugar en una ciudad.
Claro.
No es una pista, sino que la pista es la ciudad. Claro. Entonces tiene que armar todo y tiene para armar, por ejemplo, para los jueces, tiene que armar una cosa de vidrio, cubo de vidrio donde están, donde realmente es muy difícil traer estos vidrios, claro. Y son muy importantes, lo traen en camión y con dificultad para pasar, y es al milímetro que pasa. Si esto se rompe, no hay carrera, entonces como que muy importante. Y para los habitantes de Mónaco son 3 meses de dificultad, donde te corten la calle,
cortan
te
cortan
la ciudad, y la gente está acostumbrada y no dice nada. Para ellos es importante, la carrera sí. Es importante.
Es importante, es porque es una fuente de divisas enorme,
ah, sí,
enorme, 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 pero para aquellos que vamos a buscar todo lo romántico, lo dulce, lo de tonos pasteles en Mónaco, no funciona, porque está lleno de camioneros, está bien, unos barcos sí. Hermosísimos, gigantes, pero enormes, tenés, pero con otra gente que sí, no es lo que uno va a ver.
Pero tenés un montón de cosas al lado de Mónaco, que es muy lindo, tenés Ese Village, que es una hermosura, sí. Y te voy a contar una cosa que hicimos que es muy lindo. Hay una, arriba de Mónaco, hay un lugar que se llama Roquebrune Cap Martin, y este lugar es un pueblito donde hay un hotel, el Melbourne Hotel, donde Mauro Colagreco, el chef argentino sí, de 3 estrellas sí. Michelin, es como consultor y tiene consultor para el restaurante gastronómico. Mira. Ahí se hizo un hotel, no te puedes imaginar lo que es, con un restaurante gastronómico que ya tiene una estrella Michelin de Mauro Colagreco, con la pileta, con una brasserie de Jean Georges, que es un chef famoso norteamericano, y la parte sushi de Nobu.
Ah,
imagínate,
mira.
Lo que es.
Sí.
Y están tremendo. Y el lugar, el sitio, está sobre una roca arriba de Mónaco.
¡Ay, qué lindo!
Tiene toda la vista de Mónaco.
¡Qué lindo!
Estás ahí. No sabes lo que es.
Que la vista es absolutamente extraordinaria. Extraordinaria, porque aparte para subir, bueno, para aquellos que no conocen, le vamos contando, ¿no? Que como son como en medio de la montaña, entonces
sí.
Hay como unos ascensores
sí.
Que están como instalados estratégicamente a lo largo de la ciudad, a lo largo no, a lo alto, no sé. Entonces uno baja o sube, en vez de subirse la colinita por las escaleras, sube directamente por el ascensor y ya está en una calle arriba, como en otro barrio. Es muy difícil de entender y es muy fácil perderse.
¿Sabes que la ciudad más seguro del mundo?
Sí, bueno, obvio,
tiene no sí. sé cuánto policía por habitante. Creo que es cada 10 habitantes hay un policía o algo así, o 15, ¿no?
Sí, está todo, es muy con segura, cámara. Está divina.
Imagínate que
ahí
vive todo lo multimillonario que trae relojes de 200 mil euros en la muñeca y están ahí paseando sin ningún problema y no le va a pasar nada.
Con un poco de suerte también se puede ver a los principitos andando en auto con toda la custodia atrás.
Sí.
Depende del día de suerte o no. Yo tuve la mala suerte justo encontrarme con todos los camiones que entorpecen por ahí. Yo pensaba encontrar a señoras saliendo de las tiendas con un montón de bolsas y perritos. No, vi camiones. Y camiones.
Y bueno, pero, sí, esta fecha es muy complicada.
Sí, hay que ir después de la carrera si se quiere ver todo lo que uno ve en las películas.
Ir a ver la carrera, si uno tiene esta oportunidad.
No, pará,
de morir,
que igualmente cuando entras en época de carrera, entras antes de entrar al túnel, ya decís, acá está sucediendo algo raro. Entonces, será época de carrera si me empezás a escuchar los ruidos. Y cuando escuchás, ya sabés que están practicando, yo digo ensayando como si fuera una obra de teatro, pero bueno, están ahí. Bueno,
lo que sorprende mucho a la gente son los túneles también que tenés para llegar a Mónaco,
claro.
Toda esta parte que va hasta Italia, tenés que cruzar montaña. Entonces vos estás en la ruta y de repente tenés túnel. Que pasa a través de la montaña. Eso es un muy lindo.
Muy lindo.
No sé si muy lindo, pero es como...
No, es muy lindo. Es muy lindo y aparte, claro, los túneles impresionantes. Pero bueno, impresionante es también estar de un hotel al otro y controlando, viendo qué hacer,
creando totalmente.
¿Cómo hicieron para elegir?
A diferencia de la Costa Azul,
sí.
En Argentina tenemos... por ahí las atracciones más dispersas, pero con un nivel de paisaje, naturaleza y propuesta.
Nuestro país es maravilloso, es maravilloso. De hecho, nos faltan los ascensores porque la verdad que la estructura, la naturaleza nos la dio gratis.
Así es como nos inspiramos con Jerón para armar este ciclo de comidas, que vamos a recorrer 7 hoteles, 7 destinos.
7 hoteles, 7 destinos. Sí. ¿Y que, por qué lo decidieron? O sea, un día se despertaron y dijeron, che, podríamos hacer algo juntos.
Vos, Jerón, vos que no estás haciendo nada, que estás aburrido, ¿por qué no? No, me voy a Europa, 4 meses. Ok, cuando volvés, me llamás. Y así fue, llegó y teníamos ya diseñada la gira para...
Sí, en realidad la diseñamos un poco antes. Ahí estamos exagerando un poco. Pero bueno, sí...
No, nos juntamos antes del viaje, sí. Planificamos la gira para hacer... A ver, es Vinos y Sabores de Primavera.
Vinos y Sabores de Primavera, o sea que va a durar toda la primavera.
La temporada, sí.
Bien.
Desde el 30 de septiembre...
Ahora.
Que sí, ya, el viernes.
La primera fecha, la primera cena, tiene lugar en el Wyndham de Nordelta.
Sí, que es muy lindo, tiene una linda vista.
Al lado de la bahía y de Nordelta.
Hubo una feria el sábado.
El sábado, sí, de turismo.
Sí, sí, sí. ¿Vos estuviste ahí?
No, estuvimos casualmente en otro de los puntos.
En otro Wyndham.
En Wyndham Luján, probando el asado, que va a cocinar asado, Jerón.
No.
A fin de año.
No, no voy a hacer un asado. No, lo voy a francesar
pero las brasas.
Sí, vamos a trabajar con brasa y vamos a trabajar carne, naturalmente, pero la idea de por ahí... Carne o por ahí también algo de pescado, vamos a verlo. Pero sí, la idea es de adecuar una propuesta de campo, propuesta para la campaña, como decimos.
¿Qué es el espíritu?
Sí.
¿Cómo fusionamos todo el expertise de Jerome, toda esa cultura francesa, con los productos locales y con contenidos locales?
Y vos, cuando decidiste, ¿no? Vos dijiste, bueno, tenemos estos hoteles. ¿Qué? A ver, ¿Adesa qué hoteles tiene? O sea, ¿qué cadenas? Sí. ¿Son todas cadenas o son hoteles?
No. Algunos hoteles tienen, sí, alguna franquicia, el caso de Wyndham Nordelta o Wyndham Luján, que es donde estuvimos ayer. Uh-huh. Y después para el sur, que es la segunda fecha en Bariloche, es la Cascada Baidón. Don es otra de las franquicias con las que trabajamos.
¿Dónde queda la cascada?
La cascada queda en el kilómetro 6 de Bustillos, sobre el Nahuel Huapi, sobre el lago.
¡Ay, qué lindo!
Que es un bosque con cascada y todo el hotel sobre el lago. Sí, sí.
Impresionante, impresionante.
Con el restaurante dando al lago y un wine bar muy muy coqueto.
¡Qué bueno!
Donde Jerón va a hacer sus magias.
Me muero, qué lindo.
15 de octubre.
¿Sabes que a mí me emociona mucho? Porque me gusta mucho esta parte, Bariloche, bueno, toda la Patagonia, Neuquén también, y para mí realmente es un privilegio poder participar, ser partícipe de este evento que queremos organizar en conjunto, porque son realmente lugares también súper exclusivos, súper... tiene realmente el cliché de Argentina que queremos mostrar en Francia, en Europa, lo tiene ahí.
Exacto, sí, tal cual.
Sí, el toque francés, de hecho, el casco del hotel de la cascada es un chateau francés.
Ah, mirá, qué bueno.
Que era una casa, luego se hizo un hotel, y nosotros hace 2 años que le hicimos una refacción importante, una ampliación, pero toda Argentina es un país de inmigrantes, naturalmente, y estamos rescatando los franceses de cada
bueno, hay
punto
que rescatarlos rápido porque se lo están aniquilando.
¿Sí?
Hay mucho derrumbe la zona. ¿Sí? De Palermo, Belgrano,
sí,
hay que rescatar
tema
porque
con el patrimonio cultural
no se respeta para nada, pero bueno, es tema de muchos programas más.
Es otro programa, si querés.
En París nos cortarían las manos por hacer eso, pero acá se puede
sí,
tirar.
Hace poquito demolieron la mitad del hotel del Plaza.
Terrible, ni me hables del Plaza porque nos hizo llorar, casi que nos reunimos a llorar con
1826.
Unos amigos. Impresionante, eso solamente en un país como este.
Perdón,
se puede hacer.
1926, mira.
Cero respeto por nuestra historia, impresionante.
Sí, por otro lado, yo escuché hace poco que, bueno, de hecho me habían convocado en su momento para hacer una propuesta y vi que ahora lo llevaron a cabo, la Ideal, que volvieran a abrir, ¿no?
Sí,
este es un lindo lugar.
Cuando se ponen las pilas,
también
lo hacen.
Patrima, había escuchado también el molino ahí cerca.
El molino también.
¿Esto abrió
ahora?
¿O todavía no?
Abrió. Creo que no todo, pero
sí,
una parte
sin restauración, pero sí.
Sí, bueno, pero tardó como 20, 30
años.
No, y
tienen para...
¿Cuántos? 30 años.
Bueno, estuvo cerrado.
Estuvo cerrado una barbaridad.
20 años.
Sí, pero bueno, hay de todo.
Bueno, y seguimos con la gira después.
Seguimos con la gira, pero tengo preguntas.
Por favor.
Adelante. Natalia de la Plata, tengo pasaporte italiano, no hablo francés, pero sí inglés fluido. Soy estudiante de hotelería.
Sí, bueno, está aprobado. Aprobado. Bueno, es para charlar.
Pero igual es importante, a ver, yo creo que si uno tiene ganas de hacer realmente un intercambio cultural y conocer Francia, creo que es importante que en amont, o sea, en principio ya se ponga un poco la pila para aprender el idioma. Uh-huh. La idea de no llegar y tenemos ahí que tratar de preparar su viaje, de preparar prepararse a lo que viene, ¿no?
Claro.
Obviamente, si tiene un poquito, bueno, si tiene el inglés, un lugar como Cana funciona,
sí,
muy bien, porque allá ya tiene el chip de enseguida cuando tiene una extranjera, boom, ven que está un poco con dificultad, tac, le pasa el inglés.
Claro.
Pero para trabajar con un grupo de francés es importante tener el dominio del idioma.
Entonces, sí, aparte porque a los franceses no les gusta que no sepan.
Sí,
le ponen onda para entenderte, pero...
Sí, pero tiene un poco de tiempo, o sea, si ya se pone en la idea que va a ser esto, ya puede empezar a tomar curso, hay la Alianza Francesa, hay profesor particular, bueno,
sí, sí,
hay
sí.
Alternativa para hacerlo.
Aparte hay unos grupos de trabajo buenísimos que se reúnen en bares y están estudiando francés en los bares. Entonces, de paso, charlan entre los que componen la mesa, charlan y van aprendiendo. Eso está bueno. Alberto de Tigre dice, ¿dónde podemos comer? Jerome, ¿ya estás?
Bueno, al Wyndham de Nordelta.
¿Ahora?
Ya este viernes tiene que...
Viernes 30.
Si está al lado de Tigre, así que
claro.
Tiene que ya reservar fecha. Esto es, por el momento, es el lugar.
Bien. Ah, sí, es de Tigre. Sí. Beatriz de Boedo, ¿qué parte de Francia es mejor, el norte o el sur? Ay, qué difícil.
El sur de Francia.
¿Por el mar?
Sin duda, ¿no?
Y ¿sí? Por el sur, Toulouse. Por el mar, por la gente.
¿Qué te gusta a vos de Francia?
Yo soy hincha del sur también.
¿Sí?
Sí, sí,
¿por
sí.
La playa?
Y los viñedos, ahí como toda una movida... Sí. Me parece más interesante.
¿Puede ser que el sur sea más feliz que el norte? Porque el norte es como muy nostálgico, muy Michel Legrand.
Y lo que pasa es que el norte, viste, es más gris, es más
frío.
Viste, como decía nuestro amigo ahí de la Rigi, que decía, vas a poner Brel medio depresivo. Bueno, es un poco esto.
Que a mí me
pero
encanta,
igual,
me
a
encanta.
Ver, no quiero hablar mal del norte, porque son gente también...
No, ¿qué
son
te gusta
muy
más?
Buena gente.
¿Te gustan los dos?
Yo soy del sur y tengo más atracción al sur. A ver, a mí me gusta Argentina por justamente todo esto, ¿no? Por cómo es la gente, y es el más parecido a lo que tenemos nosotros en el sur. La gente del norte es muy diferente, ¿viste? Como que ya tiene, marca mucho más la distancia que nosotros en el sur.
Más latino el sur.
Sí, ¿no? El sur es más latino. Bueno, imagínate.
Claro,
el sur, ahí cuando hablamos
cuando
hablamos de Cana, claro. Estamos al lado de Italia.
Claro.
Entonces ya tenés esta...
La contaminación italiana.
La contaminación italiana. Sí. Del lado del sudoeste está la frontera española.
Claro.
Entonces, bueno, ya como que te aclimatás un poquito.
Tenés razón. Y más para arriba, más frío.
Igual te digo, en el norte, la gente que conoce el norte, que han vivido en el norte, tiene amigos... dice que son amigos muy muy fiel, muy sincero, ¿eh? Y de por vida, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pero yo creo que a mí, qué sé yo, me gusta lo que me gusta de Buenos Aires, que es tiene mucho día de sol.
Sí.
A mí no me gusta levantarme a la mañana y ver gris. Me gusta ver sol, me gusta ver luz, me gusta, ¿entendés? Me siento más cómodo yo personalmente con esto.
Sí, sí.
Así que bueno, depende del carácter de cada uno. ¿Y
¿Y París dónde lo pones? ¿En el norte o en el sur?
Y París lo pongo en el norte. Nosotros de Toulouse, arriba de Bordeaux, es el norte.
Porque París es Francia y París. París no podés.
Sí. A ver, París, lo que tiene París...
En cualquier encuesta entra París.
Es una ciudad... París, te digo, que es también medio deprimente el tiempo. No, tenés mucho lindo el tiempo.
Bueno, en invierno.
Pero París tiene esta particularidad, que es una ciudad tan para vivir también, tan lindo, de todo el lugar, que es una ciudad que la vivís afuera y adentro, ¿entendés? O sea,
claro.
Entonces, como que, sí, es particular. París es una ciudad hermosa.
Y como decía, que nosotros los argentinos, bueno, en realidad no sé si los argentinos, más que nada los porteños, nos sentimos cómodos en París porque el parisino es parisien, es muy porteño. Entonces que se cree, esto lo decía el embajador, que el habitante de París se cree como que está mucho más allá de, del resto de Francia, de los franceses.
Sí,
entonces que
sí, bueno, que eso es que un son... un poco verdad, pero ha evolucionado mucho porque hubo una época de lo que llamamos la descentralización y que es todavía más marcado en este tiempo con el COVID. La gente hoy en día no necesita estar, bueno, vos lo vivís acá en Buenos Aires, no necesitas estar en la city. La gente que vive, que trabajaba en microcentro ahora trabaja desde Nordelta, de Tigre, de del campo a 200 kilómetros y si tenés internet estás a salvo. Bueno, yo creo que en Francia pasó también esto. Mucha gente de grandes ciudades ha emigrado en un pueblito rural para tener otra calidad de vida, para dar otra calidad de vida a sus hijos. Bueno, yo creo que pasa un poco esto. Pero es verdad que antes todo pasaba por París y que el parisino se crea más. Y más ahora que tiene un buen equipo de fútbol que pretende ser.
¿Qué argentino está ahora?
¿París?
Sí.
¿En Messi?
Messi, claro.
Está Messi,
claro,
bueno, Di María no está más. ¿Quién está en el equipo de Argentina? No, mucho
de Argentina.
Icardi se fue también, ¿no?
Sí.
Creo.
A un momento
era 4 o 5 argentinos al equipo de París. Ahora creo que cambiaron todo por Messi.
Y bueno, sí, fue una cuestión
la figurita más difícil de tener.
La figurita más difícil. Ahora, viste que tenemos un problemita.
Vendo, a poner anuncio, vendo figurita de Francia.
¿Por qué? De
Panini.
Porque, pero escúchame, ¿vos estás juntando figuritas?
No, yo lo que me pasó es que yo tengo un hijo de 9 años y que estaba con la figurita de Panini ahí y me dijo, papá, tráeme figuritas que no hay, que acá no hay.
¿Y
bueno,
pero de dónde las ibas a traer?
Entonces yo fui a comprar en Francia, compré la figurita de Panini y le traje.
¿Una francesa en el álbum argentino le pusiste?
Le traje, pero yo dije, eso es internacional, si es el álbum Panini. Entonces,
claro, el álbum del Mundial
compré
es el,
31
acá
paquetes.
¿En serio?
31 paquetes. Le traje todo el paquete, tenía más de 150 imágenes para pegar. Y al final, no son exactamente la misma. Tiene otro color, tiene otro brillo.
Pero sirve, no sabía eso.
Pero sirve, igual,
sí, sirve.
Porque total son los jugadores. Pero bueno, qué sé yo.
Che,
son un poco diferentes. Así que tengo mucho doble de esto. La podemos ver.
¿Coinciden los números?
Ahora, los números es uno más, uno menos. Pero no importa, es total.
Porque
la,
igual
la,
te dice...
La caja del
claro,
jugador.
Las personas son las mismas.
Claro,
los jugadores son los mismos.
Tienen dos de Benzema en Francia.
Claro.
¿No?
Bueno, tenemos acá preguntas. Susana de Barmanera dice, si puedes repetir los 7 restaurantes, porque lo dijeron muy rápido. En realidad no los dijimos, Susana, todavía a todos. ¿O sí? ¿Los dijimos?
No.
Bueno,
no,
vamos a decir, primero, los 7 lugares.
Los 7 lugares.
Tigre.
Wyndham Nordelta. Bariloche, La Cascada.
La Cascada, ese re lindo.
Sí. Después, Neuquén. Es el Cian Soho Neuquén, la ciudad de Neuquén.
En la ciudad, acá
sí,
en la ciudad, ya no tenemos más cascada.
El restaurante, sí, después volvemos.
Bien.
Vamos a la ciudad y volvemos.
¿Cómo lo hicieron? ¿Lo organizaron así, bajando?
Sí, bajando y también disponibilidad de, por ejemplo, Pablo Buzo, que nos va a recibir en el refugio.
Ah, mirá qué bien.
Sí, seguimos ahí en Villa Langostura, que es el faro.
Ese sería el cuarto.
El cuarto. Y Terraza del Refugio, en San Martín de los Andes.
Pero ahí ya nos volvemos para arriba.
En Chapelco.
O sea, bajamos y subimos.
Sí, bueno, están ahí.
Bueno.
Y después vamos a Luján, donde estuvimos el sábado.
¿De Langostura a Luján?
De Refugio, de San Martín de los Andes.
¿De San Martín de los Andes?
A Luján.
Ah, claro.
Y terminamos en Punta del Este.
Y se van a Punta del Este y ya empiezan temporada.
En Las Cumbres, exacto, en diciembre.
Las Cumbres, qué bueno. Bien, bueno, ¿qué día de diciembre?
Y estábamos viendo...
Ah, todavía no está.
La fecha 8, no es tan definido,
pero... el feriado del 8 de diciembre.
Sí, el feriado. Sí. Okay.
Que es cuando empieza a viajar la gente
claro,
de acá.
Claro, que ya va a haber...
Claro.
Muy lindo turismo, lugar, Las Cumbres, para terminar la gira.
Sí,
¿no?
Aparte de una vista espectacular.
¿Dónde está La Cumbre?
La
Cumbre
está en la altura.
Claro, en Punta Ballena. Sobre una cumbre, con vista a la punta y a Laguna del Sauce.
¡Qué lindo!
No, es muy lindo, tiene una vista tremenda también. Allá era muy famoso este lugar para los té. La gente, creo que
sigue
funcionando muy bien con el té. porque
le voy a decir a Juan que
clásico, es un clásico de Punta del Este para el té.
Como Jean Paul.
Como Jean Paul.
Con la comida.
Como Jean Paul. Jean Paul sabe que no es esa parte, Jean Paul. Number sí. one.
Es una sí. institución, Jean Paul es Jean Paul.
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, entonces ahí tenemos, bueno, le respondemos, Susana, estos son los 7 restaurantes. Ricky de Palermo, ¿cuál es el lugar de Buenos Aires más parecido a París?
Recoleta.
La Avenida Alvear, ¿no?
Sí, la Avenida Alvear. Ay, también lugar de microcentro.
Sí, para Arroyo.
Sí, Arroyo, ah, sí. sí ¿no? Yo creo que Alvear, Arroyo. ¿Dónde está ubicado la Embajada de Francia? Que justo Arroyo en 9 de julio. Creo que este lugar es por ahí el más francés de Buenos Aires.
Sí.
Efectivamente, la calle Arroyo podría ser tranquilamente una...
¿Y esa no es la pequeña París?
Una calle de París, tranquila.
Sí, con la curva, ¿no?
Que sí, son, sí, sí.
Las calles irregulares.
¿No le llaman la pequeña París a esa
sí.
parte?
Sí.
Esa es la zona de la pequeña París. Después, bueno, cuando dicen caro, ¿qué tan caro? Tanto a Francia como lo que vamos a hablar ahora.
Yo no dije que iba a ser caro.
No. Cuando hablamos de cuando habla la gente, cuando caro dice que es caro Francia o caro Francia.
Bueno, yo creo que, a ver, es caro Francia porque lamentablemente acá con la devaluación que ha tenido Argentina, obviamente queda como un desfasaje importante, ¿no? Después, aparte de esto, Francia, bueno, es como pasa en Argentina también. Hay lugares que son más exclusivos y más caros. La Costa Sur es un lugar exclusivo y obviamente mucho más caro que, por ejemplo, yo vivo en Toulouse, en Francia, o sea, yo viví en Toulouse, uh-huh. y el estacionamiento, por ejemplo, sale más barato en Toulouse que en Cannes.
Claro.
Qué sé yo.
Bueno, pero es lógico.
Sí, o sea, y todo es así. Si vos querés alquilar un departamento con Airbnb, por la demanda y por la exclusividad, también por la oferta que tiene, que ya de por sí es muy exclusiva, queda mucho más caro. Entonces, por consecuencia de esto, si decimos que la Costa Sur es ya caro en Francia, bueno, para nosotros que estamos viviendo en Argentina, con la devaluación aún no queda todavía más caro, digamos.
Claro, igualmente, sí, el problema no es que esté caro, el problema es que nosotros estamos baratos.
Igual,
o sea, que nuestro peso está barato.
Te voy a decir una cosa, yo llegué hace una semana y todavía no me estoy aclimatando con los precios. Pero bueno, ya sé que estamos hablando de una inflación de 90% al año,
80%.
Pero yo en 4 meses que no tuve, yo veo que hay muchos productos que duplicaron o triplicaron a veces sí. el precio. Entonces, si uno lo compara con Francia, veniendo con el chip del euro, ¿a cuánto me sale esto? Bueno, hay muchas cosas que son al mismo precio que en Francia. Por ejemplo, tomar un café. Tomando un café con croissant, como todo tomar un café con media luna.
Sí.
Y bueno, a veces hay lugares acá que son más caros que lo que pagaría en Cana. Entonces, también pasa esto, ¿no?
Sí, un
no
desayuno sé... aquí está entre 700 y 1000 y pico de pesos sí. tranquilamente. Y
bueno, un café con media luna, a ver, un café con media luna allá te sale 4 euros.
Claro, 1000 pesos. ¿Eh? Bueno, más o menos.
Lo mismo.
Sí, lo mismo.
Estamos, pero bueno, la relación, pero después todo es caro porque, claro, la moneda es cara, moneda
sí.
es fuerte, entonces automáticamente...
Se encarece para nosotros, pero no es caro, porque de hecho... bueno, con la cuarentena y todo, no pudimos viajar mucho, pero también, o sea, se puede comer un menú por 12 euros, 15 euros, 20 euros,
sí.
recontra bien.
Igual, ojo que hay también un fenómeno de inflacionario. Bueno, ya con sí. el tema de la energía, los pasajes aéreos son más caros, mucho más caros.
Pero cuando dicen inflación, nosotros nos reímos como argentinos,
bueno,
porque
sí.
hablan de una inflación
bueno,
terrible.
Y allá, bueno, justamente lo que he notado es que ellos no están acostumbrados a esto, pero
claro.
por primera vez están frente a una inflación notable.
Claro.
Y ellos no están acostumbrados a esto.
No.
Así que, bueno, yo creo que... Y lo que se viene va a ser muy difícil en los meses a venir, que son los meses de invierno, porque hay un problema energético dado de la guerra en Ucrania, que Rusia no provee más gas, electricidad y todo este tipo de cosas, que va a ser que va a subir ahí muchísimo el costo de energético, y ahí ellos van a tener una inflación mucho más importante en invierno. De hecho, el gobierno está preparando para ayudar, para digamos, bancar una parte de, eso, de estos aumentos, pero creo que el futuro...
Sí, pero aparte la energía para producir, no solo para calefaccionar, no, claro, para sí, todo, claro, para que para funcione todo. Un país.
Sí, sí.
Pero bueno, está bueno igual que se ponen firmes, se quejan y se corrigen las cosas.
Ojalá tuviéramos 10% de inflación.
Está cual. Pero ni siquiera llega al 10, no, nada, 5 y pico,
6%.
Una cosa así, claro,
al año.
Es un chiste. Claro. Es un chiste.
Sí, pero de repente aparece algún producto que aumenta por X cuestión un 10% y es toda una revolución.
Sí, totalmente.
Igual yo te voy a decir, yo la materia prima, por ejemplo, yo he visto que. En el transcurso del tiempo que tuve, alguna cosa han tenido un aumento del 10%. Sí, mirá, yo lo he visto. Sí,
bueno,
sí.
Acá ya te vas a...
Sí, acá es...
Ya te vas a desaznar, va a estar buenísimo.
Acá es semanal el 10%.
Sí, tal cual. Sí, bueno, sí. ¿Saben qué? Vamos a hacer un intermedio y les voy a contar que Alba me mandó estos productos. Miren qué lindos. Bueno, en realidad es una atención, porque este año celebramos las semillas de la transformación. Una simple semilla hace milagros en la naturaleza, como todos sabemos, y más en los tiempos que corren. Entonces, la idea de Alba es una propuesta que me parece muy linda, que es nos mandaron una semillita. Miren lo que es esto. Tenemos albahaca, la tierra, la latita, re lindo para que armemos una plantita, porque las semillas están hechas para volar con el viento, para crecer con la lluvia, para alimentar la planta que contiene. Es una poderosa herramienta recubierta de muy poca piel que crea una metamorfosis a punto de ocurrir. Así que bueno, esto es la forma en la que eligió Alba la presentación de los nuevos colores que se van a presentar ahora en Casa Foa. Y Casa Foa, les digo ya mismo cuándo lo van a poder... Arranca el 14 de octubre para el público y cierra el 20 de noviembre. Así que entre el 14 de octubre y el 20 de noviembre tienen tiempo para recorrer Casa Foa, que siempre, siempre, siempre tiene ideas súper novedosas. Y ahora tenemos unos colores nuevos, una carta de colores nuevos, que se llama justamente Semillas de la Transformación, y es la tendencia de los colores que se van a usar para el año siguiente, el 2023. Muy lindos, y lo dividen como en partes, colores crudos, colores serenos que se llama Ciclos de la Vida, la bioinspiración, colores optimistas y los colores acogedores. Así que si quieren pueden acercarse a Casa Foa y van a saber todo esto de Alba, porque es muy fácil pintar con Alba. Es muy fácil,
¿sí?
Difícil, sí, mismo difícil con otros, pero yo puedo pintar con Alba porque la verdad es que me mandaron un montón y estoy pintando toda la casa. Está bien, pintar con blanco, todo blanco es muy fácil, pero bueno.
Hay que poner color a la vida.
Hay que ponerle color a la vida. Yo dije, bueno, quiero hacer un arco iris. Entonces, si quieren también pueden ir y comprar las muestras, porque Alba vende unas muestras divinas y pueden armar un arco iris, porque las muestras son rodillos chiquititos, como de 17 centímetros, y se pueden armar cosas muy, pero muy lindas.
Súper.
Así que, bueno, sí, es re lindo. Bueno, Matías, contame. Son 7 lugares, 7 restaurantes.
Sí.
¿Qué es lo que pensaste? ¿Pensaste en el restaurante? ¿Pensaste en el lugar? ¿Pensaste en combinar? ¿Cómo lo combinaste? ¿Cómo lo armaste? Porque
sí. No,
debe estar relacionado con sí, cada lugar.
Totalmente.
El menú.
La idea es combinar cada lugar.
Claro.
A ver, todos los hoteles tienen su restaurante y con esto le damos una combinación de lo que es el destino, el alojamiento, el entorno y... El condimento de Jerome, que no es poco.
La idea es combinar justamente y adaptar. O sea, yo cada lugar donde voy a presentar un menú, voy como invitado y la idea es justamente yo como adoptar el lugar y tratar de ofrecer una propuesta con mi sello, con mi cocina, pero con producto autóctono de cada lugar. Por eso que pensamos, por ejemplo, allá cuando vamos a estar en Bariloche, pensamos a la trucha, pensamos al ciervo, pensamos producto autóctono del lugar y obviamente con este sello de una cocina francesa que se quiere a su vez clásica, pero con un toque de modernidad y de cocina actual, porque justamente toda esta gira y todo este momento que estoy viviendo de ir a Francia, hacer la temporada, me permite ajornarme también con la tendencia actual. Uh-huh. Francia siempre sigue avanzando, la gastronomía francesa.
Claro, nunca para.
Y eso es importante decirlo, porque es verdad que la gastronomía francesa aquí en Buenos Aires se han un poco desmenuzado, porque, bueno, por los problemas económicos también, los lugares fueron cerrados y han tenido tendencia a decir, bueno, la cocina francesa es una cocina antigua, y no es así. La cocina francesa es súper moderna. Cuando vos ves la actualidad, por ejemplo, la pastelería, lo que avanza, los chefs top mundial de pastelería son francés, avanza toda la creatividad que hay. Y entonces, bueno, es interesante de justamente verlo y de vivirlo en carne propia allá y de poder después transferirle y presentarlo acá.
Bueno, no es por defender que lo hago, pero no es por solo por defenderlo, pero los chiquitos en Francia desde la escuela ya están conectando con la gastronomía. O sea, aprenden a comer y aprenden a comer bien, no tienen un menú de escuela. Tienen un menú y aprenden qué es lo que están comiendo y valoran lo que están comiendo y paladean, les enseñan a paladear. Eso ningún otro país en el mundo que yo tenga conocimiento lo tiene. Por lo tanto, nunca vamos a estar a la altura. Entonces, por algo es patrimonio de la humanidad.
Por eso que sí, la cocina francesa es patrimonio de la humanidad.
Entonces, sí, por algo tanto...
El menú francés, en realidad...
¿Cómo?
Es el menú francés que es así patrimonio es. De la inmaterial de la humanidad.
Así es, qué bueno. Sí, y cuando tuviste que armar esto, él estaba afuera, por lo tanto vos seguías trabajando acá mientras él estaba por allá. ¿Cómo hacías? Le decías, che, mira, descubrí un producto nuevo que te puede gustar y ibas por los lugares y le decías, este lugar es así, 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 porque le tenías que ir contando.
No, ese input nos lo dio Jerome, al revés.
Ah.
Él decía, mira, estoy trabajando con esto y me gustaría combinarlo con tal cosa, y así como hicimos, si querés contarle el menú del viernes.
Sí, el menú del viernes, por ejemplo, justamente...
Que es de la Riviera Francesa.
La idea de traer un menú que tiene que ver justamente con este paseo por Francia en la Costa Azul, lo llamamos menú French Riviera.
Uh-huh.
Y bueno,
que tiene que ver con la canción con la que iniciamos el programa.
Exacto,
muy linda canción.
Y de hecho, bueno, yo traje un producto de Francia para esto. Para el primer paso vamos a hacer un huevo coq a la trufa de Provence. ¿Sabes que es una trufa de verano? Que traje, que de la región, de la región, de por allá. Entonces traje este producto en mi valija. Menos mal que no se perdió la valija.
No, qué bueno, porque aparte te vi que estabas en un reel, que estabas comiendo y le hacías degustar a la gente trufas, y yo decía, no puede ser.
Así bueno, que bueno, ahí bien. Va a ser el primer paso. Después vamos a tener un atún. Alors, bueno, ahí es un poco un oficio asiático, porque es un atún en tataki, que es un atún, es un lomo de atún, que es simplemente es naqué sellado, quedan como bien, bien crudo
crocante.
Adentro. El crocante afuera y crudo adentro. Bueno, obviamente lo comensal que tiene alguna dificultad cuanto a este aspecto, no hay ningún problema. Siempre de avisarlo, le cocinaremos un poco más sobre una barrigoule de vegetales de verano, que es, la barrigoule es típico también, un plato típico de la región, ¿no? Vegetales
¿Qué es?
Que están cocidos con aceite de oliva, coriandro, tomate, tiene alcaucil.
¡Qué rico! Pero para, ¿este plato cómo se presenta?
Se presenta, bueno, tiene la base de vegetales así, cocido en esta...
Pero como en la película Ratatouille, así con todo redondito.
No, esto no es redondito, no es así. Pero, por contra, el atún va a estar fileteado arriba, o sea, vas a tener un abanico de color para esto. Y después el otro paso va a ser un cordero que viene con un crumble de pistú. Alors le pistou es bueno, es como el pesto italiano, pero sí. El pistou es a base de fruta seca, albahaca, ajo. Y vamos a hacer tipo un crumble, que es una mezcla de harina y manteca, que va a dar una crocantez un poco arriba, va a dar una textura medio crocante y arenosa, para acompañar este cordero. Y después el postre van a tener una...
¿Cuántos pasos fuimos? ¿Cuatro?
Sí, cuatro pasos. Bien. Y el durazno es un durazno roti con miel de romero. Entonces es perfumada, es una miel de flor que vamos a perfumar con romero, con un helado de pistacho.
Me encanta.
Y después uno petit four, una mini tarte tatin, uno financier, una trufa de chocolate.
Oh, whisky, es mi parte favorita.
Para terminar. Y todo esto acompañado con los vinos de Catena, Saint-Félicien. Saint-Félicien, fumée blanche, fumée blanc, sí. Ou chardonnay. Habían quedado el sommelier en decidir. Esto estábamos hablando con el sommelier de la bodega Catena Zapata. Y estábamos entre el fumée blanc y el chardonnay. Y después va a ser el Saint-Félicien Cabernet Merlot y el espumante.
Y el espumante también
de Saint-Félicien.
Sí. ¿Qué espumante eligieron?
El Brut Nature de Saint-Félicien.
Bien.
Sí, muy buen producto. Me gusta mucho los vinos de Saint-Félicien. Muchas veces los acordé con mi menú. En Villa Ocampo.
En Villa Ocampo, tal cual.
Y ahí, esto va a ser para esta primera propuesta. La segunda propuesta, todavía no hemos definido el menú. Esto
para la de...
¿Está definido el menú? Faltan algunos.
Sí, está, sí. Pero no está cerrado de todo. Sí. Y estamos viendo con los productos también, la calidad del producto que podemos obtener. Y los vinos aparentemente van a ser de DB Catena. DB Catena, ¿no?
Sí. Bueno, el ciervo sí está confirmado.
Ah, yo entendía que sí. Siempre que la propuesta la acompañaba en los siete lugares.
No, es un menú diferente a cada lugar.
¿Y también cambia la bodega?
Y también cambio los vinos.
No, la etiqueta. La bodega, sí.
La bodega queda, cambia la etiqueta.
La bodega de Catena Zapata.
Ah, porque si cambia el menú, cambia.
Pero las etiquetas en función del menú. Y bueno, como te decía, la idea es de trabajar en cada lugar con producto autóctono del lugar. No repetir el mismo menú en toda la gira. Así que si quieren comer este menú la gente de Bariloche, pueden viajar
el 15 de octubre, el sábado 15 de octubre.
Ahí nomás.
Claro.
15 de octubre en Bariloche, entonces, el 30 de septiembre ahora, acá en Nordelta, y después vamos a ir dando novedades.
El 28 de octubre en ¿cómo se llama? En Neuquén, en Ciudad de Neuquén, que ahí tenemos que trabajar el menú más urbano, porque esto es
en la ciudad.
Puede ser más parisino, no sé, vamos a ver.
También podría ser.
Sí.
Bueno, ¿cuál es la característica del hotel?
Y el restaurante se llama Tribeca, es un hotel urbano, neoyorquino si querés, pero en Neuquén, con una cocina internacional, donde bueno, ahí también Jerome va a tener que ponerlo su espíritu.
Tenemos muy poquito tiempo y ya nos vamos, pero me gustaría saber ¿por qué elegiste estos hoteles?
Estos hoteles son, de los 15 que tenemos, son los que representan mejor la variedad de ADESA, de la oferta.
Está bien.
Así que, y bien, bien distintos, ¿no? De Nordelta, Bariloche, Punta del Este, Luján con Las Brasas, te quiero ver ahí, yo lo repito, me encanta.
Qué bueno.
Así que representa muy bien las distintas propuestas y destinos de ADESA.
La propuesta de la primavera es hermosa. Sí, aparte, total. Primavera en estos lugares que son tan distintos es muy, muy interesante.
Sí, aparte el espíritu de la gente, sale el sol, no hace más frío, es... necesitamos un poco de mimos, un poco de alegría. Sí,
de hecho, el viernes, el lindo de viernes es que el aperitivo, porque hay un aperitivo con Tanqueray, un gin tonic especial, que vamos a ofrecer en la terraza que da sobre la bahía, que es muy lindo. Entonces, para el atardecer, para entrar en la noche, va a ser excepcional.
¿Les parece cerrar con algo que me están preguntando? No sé si lo quieren decir o lo ponemos, le decimos a la gente que se contacte, pero me están preguntando cuál es con cuánto dinero va a costar el menú.
El menú del viernes cuesta 9.500 pesos y hay un descuento exclusivo con Visa Signature Eminent de Galicia, 7.800. Bien, si son, o sea, clientes Eminent con Visa Signature, 7.800.
Bien.
Y bueno, podríamos hacer algo para los auditores también de Amadeus. Si, pues, bueno, si se presenta como auditor de Amadeus, capaz que Matías le hará una atención.
Okay. Bueno, le avisamos a la gente entonces que se contacten, y aquellos que quieren ir hasta Nordelta, acá consultan con Matías. Yo automáticamente les mando el contacto con Matías, que es Adesa. Yo lo encontré, estuvo...
En el Instagram del hotel de
Wyndham, hotel, está Wyndham en Nordelta. Adesa está, es Hotel Wyndham Nordelta. Wyndham se escribe WYNDHAM Nordelta, todo junto, Hotel Wyndham Nordelta. Y si no, también está en la página, en el,
sí, en Instagram, el Jerome. En Instagram, sí. Yo tengo Jerome, la publicación, así que ahí van a poder apreciar el menú y los detalles.
En el de Adesa también, sí, en el Instagram de Adesa también. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Gracias, Matías, por venir hasta aquí.
Un placer.
Gracias, Jerome, gracias por acompañar. Y bueno, nos veremos la semana que viene con otro ciclo, otra porción de Té con Analía para disfrutar de la tarde. Hasta la vista.